Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Porque sí, oye, porque hasta para manifestarse hace falta cierto glamour, que puedes llevar el zapato conjuntado, la pinza a la sazón y manifestar un poco de elegancia. Y hay asuntos que nos preocupan en el mundo, en la nación, pero hasta para discutir e informarse se puede ser divertido y grato. Y hoy hemos ido al blanco y negro porque nuestra colaboradora viene con un jersey que además tiene las mangas llenititas de perlas. Carmen Lomana, muy buenos días.
Buenos días, me voy a mentalizar porque ayer me acosté a las 3 de la mañana viniendo de Campo de Criptana, que me han hecho molinera de honor. Yo me meto.
Ay, me encanta, molinera de honor de Campo de Criptana.
Ahora soy embajadora de La Mancha, un sitio maravilloso.
Hombre.
Es nuestra Toscana, La Mancha, espectacular. Y en Campo de Criptana, esos molinos que te vas, subes donde está el restaurante ese, que espectacular. ¿Habéis estado?
La verdad es que no.
Que hombre, se llama sí. Las Musas, que es una maravilla.
No es el pueblo de Ana Huerta.
El Cerro de los Molinos, en el Cerro de los Molinos, que son los atardeceres más maravillosos del mundo. Y te imaginas muy bien cómo Cervantes se pudo inspirar en don Alonso Quijano, el maravilloso Don Quijote, andando por ahí, viendo en los molinos.
Es una tierra
gigantes.
Maravillosa. Aquí tenemos a nuestra
Marcia
Ortega,
yo he estado encantada. Y nos mandan recuerdos para Cristina, para todos. Y yo les quiero dar las gracias por cómo han sido de cariñosos conmigo. Especialmente el alcalde, que estuvo todo el tiempo pendiente de mí. Y bueno, y Lola Madrid, una señora de 90 años, que es la que organiza todo esto. Gracias, gracias. Y digo a todos nuestros oyentes que si no conocéis Campo de Criptana, si no habéis estado ahí, tenéis que ir. Ahí nació nuestra Sara Montiel.
Sí, era de Campo de Criptana.
Y además nunca lo olvidó.
Pues viva Campo de Criptana y viva La Mancha, realmente merece la pena. Vamos con las preguntas de los oyentes.
Hola, Carmen. Pues mira, me gustaría hacerte una pregunta, a ver cuál es tu opinión sobre la tenista Garbiñe Muguruza, que después de todos los años que lleva jugando al tenis, haber sido la mejor durante mucho tiempo, que ha ganado torneos y premios, que ahora haya anunciado su retirada y que la gente lo único que le pregunte es que si se retira por su aumento de peso y que tenga más peso eso que su trayectoria profesional.
A mí también me
pues qué me va a parecer, me parece una vergüenza de esta sociedad tan deshumanizada, tan inculta, tan absurda, que a una mujer como Garbiñe, que es maravillosa en todos los sentidos, como tenista y como ser humano, que te pregunte si has engordado o no. Mira, lo más lógico en casi todos los deportistas de élite que se han machacado es que cuando baja el ritmo engorden, porque es normal, porque no tiene el mismo gasto calórico. Y además que ellos mismos dirán, bueno, ahora voy a vivir la vida como yo quiera y comer lo que quiera. Y haces muy bien, Garbiñe. Y nosotras, aquí todo el equipo te admira, te quiere. Y lo que importa es que has sido y eres, porque sigues siendo, aunque ya no participes en todo este agotamiento que significa.
Luego hay otra cuestión, y es que Garbiñe Muguruza no está gruesa en absoluto.
¡Qué va! ¡Qué va!
O sea, es una verdadera locura.
Sí, es que está estupenda.
Evidentemente, si estás en la élite del deporte y estás continuamente entrenando 14 horas diarias y sin comer y sometido a una dieta rigurosa, pues tienes una condición física que el resto de los mortales no queremos tener.
Llega un momento que ya no puedes, no quieres, no te interesa. O sea, te interesa vivir la vida, no entrenar tanto, comer lo que te apetece, y si tienes 5, 6, 7 kilos más, pues no pasa nada. Lo importante es estar tú bien. Y ya verás, pues cuando Rafa y todos estos dejen, pues bueno, esta vida tan dura que es ser un deportista de élite.
Y ahora vamos a la siguiente pregunta, por la que en alguna ocasión hemos chocado, Carmen y yo.
¿Ah, sí?
Pero que
pues hoy estoy
ahora
yo.
Tiene una vuelta de tuerca.
Me gustaría saber si Carmen ha escuchado esta semana a Ana Obregón decir que su nieta, Ana Sandra, no es un bebé comprado, sino heredado. ¿Qué le parecen estas declaraciones?
Estoy oyendo a un bebé por
totalmente.
Ahí.
Había un bebé, sí. Había un bebé, sí.
Pues que, mira, yo es que con este tema de verdad a veces no entiendo. Primero, no entiendo por qué Ana sigue hablando de su niña y dale que te pego con la niña, con Lecchio, con... Que yo creo que debería en esto tener, adoptar un perfil bajo, de no hablar del tema, de no estar todo el día comparando a la niña, que es un ser humano independiente y que tendrá su propia personalidad, con su padre, con el hijo de Ana. Que yo no sé, que me da igual que sea comprada, que sea adoptada, que sea lo que sea, pero no sigas con esto, Ana, y sabes que siempre te he defendido, que te quiero muchísimo y que lo único que quiero es que seas feliz, y ahora lo eres totalmente con tu hija, que es una preciosidad de niña.
Hombre, pero... yo tengo que contradecirte en el sentido de que a mí sí me importa si el bebé ha sido comprado o no ha sido
bueno,
comprado.
Bueno, al final es que no seamos hipócritas. Todos sabemos que para tener un hijo de vientre de alquiler, el mismo nombre lo dice, ¿no? No es que sea comprada, es que tú tienes que pagar a alguien para que tenga todo ese proceso que tú no puedes tener.
Y tienes, ojo, que aprovecharte de una mujer en otras condiciones económicas. Porque situar a las mujeres a parir
no
para
es
las
aprovecharte,
ricas,
se ofrecen ellas.
Perdona,
no.
Perdona. Yo he tenido
que no
tres
quiero
hijos.
Hablar de este tema.
Pues yo sí, porque es muy grave. Pues o sea, no, cuando bueno, tú tienes un embarazo, de... pierdes vista. Se daña el suelo pérmico.
Bueno, vamos
¿tienes...
a ver, es
perdona.
Que no en todas es igual. Hay mujeres que han tenido 10 y 11 hijos
no, señor.
Y están muy bien
no
dentro de
no
lo que
estén
cabe.
Bien. Digo
pero
que el embarazo supone un rédito físico, o sea, una digamos, un lastre físico
Cristina,
inevitable.
A mí esta señora me ha pedido
pagar...
mi opinión.
Bueno,
y yo
pero
le estoy
yo quiero
dando
dar la
mi
mía.
Opinión.
Bueno, pero yo voy a dar la mía
y
sobre
mi opinión
un asunto
es
bien delicado.
Que,
a, que es que hay... las madres de alquiler tienen que ser absolutamente prohibidas a nivel mundial.
Hay muchísimo. Bueno, eso es otro tema, pero mientras no sean prohibidas,
aquí
que
en España
es muy
están
difícil
prohibidas.
Comprobarlo, por eso van a Estados Unidos, te digo que hay libros, listados enteros de mujeres bien solteras, bien casadas, que han tenido hijos, pero si les pagan una cantidad de dinero importante, piensan que van a poder pagar la universidad de sus hijos.
Sí, también puedes comprar
uno
órganos.
Uno de los motivos...
También puedes comprar órganos.
Pero
lo
bueno,
puedes hacer en el mundo.
Bueno, pues vale. A mí me han preguntado que qué me parecen las declaraciones de Ana. Y yo no estoy hablando de si lo ha comprado, lo ha alquilado, no estoy hablando, lo ha adoptado. Estoy hablando de qué me parecen. Y he dicho que ya está bien de hablar de la niña todo
luego
el tiempo.
Luego hay las
comparándola con su hijo, con su padre. Que la saque siempre con una foto de su hijo también. No, entonces eso es lo que no me parece bien. Lo demás es una cuestión de conciencia.
Bueno, y luego hay una cosa añadida. ¿Se puede heredar un hijo? Porque vamos a ver, se heredan las cosas.
No,
ha heredado no las personas.
El esperma de su hijo porque el hijo según
ni siquiera
ella
se
lo ha
puede.
Dejado escrito.
Sí, sí, pero ni quería... siquiera tú no puedes heredar una persona, porque
no,
se heredan las propiedades,
pero
las
es que a la
casas,
gente se le va la
coches,
cabeza.
Pero no se heredan
tú
las
no
personas.
Tú no has sufrido lo que ha sufrido Ana de perder un hijo, gracias a Dios, porque tu hijo está muy bien.
Bueno,
pero
mi hijo
de
no
Ana,
está muy bien.
Bueno, está vivo al menos. Y yo he visto fotos, bueno, eso da igual porque sería otro tema. Pero Ana ha sufrido muchísimo y entonces a veces, pues yo comprendo que a veces se puede desvariar un poco, pero yo la justifico. Lo único que quiero es que sea feliz y que se cure un poco de todo lo que pasó.
Vamos con la siguiente pregunta.
Buenos días, Carmen. Quería hacerte una pregunta sobre los premios Cervantes. No sé si habrás visto las imágenes de Pedro Sánchez, que se quedó con las manos en los bolsillos y no saludó al rey. ¿No te parece una falta de decoro?
Mira, hoy lee mi crónica, si puedes, en La Razón. Porque es que hablo de muchas cosas, entre ellas esto. Una falta de decoro es una falta de educación, una falta de seguir el protocolo, una falta de quererse hacer el chulo delante del rey... O es que es muy tímido y no sabe qué hacer con las manos, que eso no es así. Es una vergüenza. Y yo le digo que, por favor, la gente que esté alrededor suyo le cosa los bolsillos del pantalón.
¿Tú crees que es que a
lo
mejor
se
habían saludado? Yo pensaba...
A este es otro que se le ha ido la olla. Para Camboya, por lo menos.
¿Tú, a lo mejor se habían saludado antes, que no justifico, pero digo, a lo mejor se habían visto ya antes.
Pero
y...
da igual.
Sí,
totalmente.
Pero...
La posición, la fórmula. Tú
incluso
no
la postura,
estar con,
¿no?
O sea, que con, en esa postura de chulo. A mí me recordaba Cantinflas un poco, ¿no? Ese Cantinflas metía las manos así.
Era una cosa rara, desde luego. Yo no sé si el presidente estaba cansado, pero lo cierto es que estaba el rey saludando a todo el mundo y él estaba con la cadera adelantada y las manos metidas en las manos.
Además estaba feísimo, horrible.
Pero además llevaban chaqué.
Sí, sí, claro.
Realmente rarísimo. ¿Tú no has visto el bicho este que hace el de, ¿cómo se llama? El de...
¿Cuál?
Hombre, uno que es como un cuervo.
¿Pero es un dibujo animado? No,
no dice el muñeco de José Luis Moreno.
De José Luis Moreno. Uno que es muy ordinario, que se pone así y hace como gestos con la cadera, ¿no? Y que va y el muñeco va con saqué también. Entonces me recordaba muchísimo. Digo, ¿pero cómo se puede ser tan mal educado?
Ya, yo pensaba, a lo mejor le ha traicionado, yo qué sé, yo no sé si tienen confianza o no, digo, a lo mejor le ha traicionado al subconsciente y de pronto ha dicho, ah, mira, mi amigo Felipe,
él
no
siempre
lo sé,
que
parecía
puede...
Parecía una situación de, más de colegueo que de pronto...
Ahí te voy.
No, yo no creo que sea de colegueo. A mí me parece que este siempre que puede le dice al rey, mira, yo paso de ti, hago lo que me da la gana, meto las manos en los bolsillos, te saludo, no te saludo.
Y pongo un pisco labios.
Porque claro. Por... simplemente por educación y por protocolo no se puede estar así, no, ni delante del rey ni delante de cualquier autoridad que venga a saludar,
porque en general tener las manos en los bolsillos no
muy
queda bien,
feo,
¿no?
Por eso digo que la gente que tiene esa manía,
tú puedes
manía
estar en el metro con las manos en los bolsillos, tú puedes estar en la redacción
pero
con las manos
no
en los bolsillos, pero
si tienes frío,
si
las manos en los bolsillos,
una persona te está saludando, ya no el rey,
cualquier persona,
es una falta de atención el no prestarle con todo tu cuerpo la atención, máxime cuando el rey, que representa a todos los españoles, se dirige a ti.
No, es impresentable lo que ha hecho. Por eso yo pienso que este hombre, nuestro presidente de gobierno, debe estar muy desquiciado, porque no hace más que cosas desquiciantes. Y yo creo que tendrá buenos asesores, pero yo creo que le importa una M todo lo que le digan. Porque lo que ha hecho ahora, lo que ha hecho ahora es absurdo. Uno, si quiere dimitir, dimite. Y antes lo piensa, y antes consulta, y antes y ya da hechos consumados. Pero lo que no puedes decir es que ya a lo mejor... voy a dimitir, y entonces me voy a tomar uno. Pero cállate, pero no digas esas tonterías. Y luego a la mujer la ha metido en un brete. Porque, claro, en toda la prensa internacional ha salido el presidente Sánchez de España está a punto de dimitir o pensando porque su mujer está metida en un caso de corrupción. Vaya, y ya además lo han dicho así, como si fueran hechos consumados, que no es así, porque lo único que han hecho ha sido empezar a investigar, como investigan al novio de Ayuso, como investigan a otros. Pero este hombre, yo no sé, está metiendo la pata.
Vamos a responder a un oyente que te pide ayuda en la cosa íntima.
¿Cómo íntima?
Hola, buenos días, gente de COPE. Pues para el consultorio de Lomana, simplemente le preguntaría qué dos cosas son las que más le gustan de las personas y, por el contrario, ¿qué dos cosas son las que menos le gustan de las personas? Ella que tiene ya mundo, que ha vivido bastante, viajado, simplemente eso.
Pues mira, la gente, por lo menos la que está conmigo y la que conozco y la que me rodea, les pido que sean leales, que sean auténticos y que no tengan dos caras, porque lo que no soportas es alguien que por delante... te dice que bien todo y por detrás te pone verde. Y luego también hay algo, un rasgo que me encanta en la gente en general, es el cumplir la palabra dada, tener palabra. Me parece que eso es muy importante.
Vamos, que no te gusta la mentira.
Y lo que menos me gusta es la gente, primero, que vive de apariencias, que siempre está queriendo hacer con efectos demostrativos, pero que luego no son auténticos y les importa todo un comino. Y bueno, pues eso, fundamentalmente, la gente hipócrita, no la aguanto, y mentirosa.
¿Y lo que menos?
Por eso
no, lo que menos.
Ah,
eso. Sí, sí, ha hecho, ya he dicho las dos cosas, así que le han preguntado. Vamos con una pregunta de orden psicológico.
Hola, buenos días. Esa pregunta es para Carmen Lomana y me gustaría saber qué puede hacer mi hija para encontrar amigos. Tiene 20 y pocos años y se ha quedado sin amigos y quiero ayudarla, pero no sé cómo. qué me puedes contestar al respecto. Muchísimas gracias por todo.
Fíjate qué pregunta tan interesante.
Pero es difícil, porque no conozco a la hija.
Personal, sí.
Y es muy extraño que se haya quedado sin amigos. Porque yo creo que tienes que hacer un gran esfuerzo en la vida por ser encantadora con la gente que te gusta o que te rodea, no ser una borde, no ser una persona que... Es que es muy raro que una niña tan joven se quede sin amigos. Eso es que ella tiene un problema. Y ese problema solo tú, que eres su madre, se lo puedes ver, solucionar, preguntar. Yo, sin conocerla y sin hablar con ella, me...
¿Sabes que es una solución muy buena? Que se apunte a alguna asociación. Si le gusta el deporte, también a una asociación deportiva.
El ampliar los círculos.
Si te gusta la gastronomía, te apuntas a cursos de cocina.
Porque la vida son etapas y a lo mejor ha tenido ya una etapa de amigos que se ha terminado por lo que sea, porque cada uno crece, evoluciona de una manera.
Sí, hay veces que a lo mejor tu grupo de pronto ya no, dices, no, es que no tenemos intereses en comunes.
Bueno, o te cambias de ciudad.
O está disperso.
Hay muchas aplicaciones ahora, pues igual que están las de encontrar pareja, efectivamente hay muchas ahora que se han diseñado para unir gente que tiene, pues eso, aficiones.
A mí, Paulete, ¿cómo lo sabe?
Sí,
que es joven.
Yo me apunté a una, por ejemplo, y entonces se organizaban visitas a museos. Y entonces, a lo mejor, pues personas que están interesadas en el arte, pues tal día, tal hora, se quedan en este
pero
sitio.
Pero en la niña,
para
la
hacer
hija
deporte.
O la
también.
Ya, bueno, no es una niña, porque ha dicho que años. Tenía 20 años.
Sí, 20 algo.
Es una edad fantástica para tener muchos amigos. Tiene que hacer un esfuerzo, lo que has dicho tú, Paulete, por meterse en un grupo que tengan intereses comunes.
No salir de casa también, es importante.
Y salir. Pero bueno, salir, te sientas en un café tú sola, una niña de 20 años, no es fácil.
Ya.
Creo que tiene, pero seguro que encuentra amigos. Yo me acuerdo que tenía una pandilla que éramos uña y carne con 14, 13, 12 años y de repente con 18, pues no tenía nada que ver con ellas.
Claro.
Digo ellas porque era con las que menos tenía que ver, era con las mujeres. Con los hombres no habían cambiado tanto.
Vamos con la pregunta de temporada.
Hola, Carmen. Ahora que empieza la temporada de comuniones, ¿no crees que se nos está yendo un poco la cabeza con el asunto de los regalos y de los trajes de niños? He visto niños y niñas de comunión que parece que son auténticos novios de boda.
Es verdad.
Hay una cosa graciosa, que la gente hace también ahora todo tipo de invitaciones. Y de...
Bueno, yo estaba el sábado pasado
de celebraciones, ¿no? A los 14, 15 o 16 años se hace algo, o se está poniendo de moda hacer algo para los niños también.
Eso es luego
también.
La niña bonita, sin más tarde.
Eso es muy sudamericano.
Sí.
He estado en la comunión de mi sobrino el sábado, así que lo tengo muy reciente. Y, bueno, fue impresionante. Mi sobrina Cristina lo organizó maravillosamente. Pero no se hicieron cosas raras. El niño pues iba muy bien, pero vestido con un pantalón, una chaqueta y una cruz que habían llevado, no sé si fueron sus padres o alguien, muy bonita, con un cordón, y muy bien. Pero sí, lo que no puede uno es pasarse con los regalos, con las historias, porque está devaluando el verdadero sentido de lo que está haciendo el niño, que es entrar en la comunidad cristiana en otra dimensión ya, comulgarles, lo lógico es que, me imagino, a todos los preparen bien y les digan que es un acercamiento con Jesús y con lo que fue la última cena.
Has dicho que fue de chaqueta. ¿Ya no se va de marinero o almirante?
No, ya no. Eso lo están
quitando. Hace tiempo que no paso por comuniones.
Eso lo están quitando y las niñas tampoco. Normalmente lo hacen en los colegios y van con uniforme, van bien vestidos y las niñas les ponen una especie de túnica. Sí.
Pero vamos, las niñas y los niños. Mis hijos han ido con la misma túnica también, que las chicas, que los chicos.
Pero en el caso de mi sobrino lo hizo solo.
Fuiste de marinería.
Y tenía un pito también.
Con un sacerdote que nos hace todas las cosas que tengamos que casar, comuniones, bautizos y funerales. O sea, un sacerdote que además le conocéis, el padre Javier Alonso.
Sí.
Es maravilloso.
Sandoica. Muy amigo nuestro, ha trabajado en el programa además. Una última cuestión que yo también tengo curiosidad por resolver.
Buenos días, Carmen. A ver, ¿qué opinas tú de hacerte la raya en el ojo? ¿Mejor por arriba solo? ¿Mejor por arriba, por abajo? No sé, es que estoy pensando en hacérmelo, pero tengo dudas.
Hombre, no es fácil, ¿eh? A mí me gustan mucho estas niñas que ves ahora, influencer, que llevan una raya enorme hacia arriba, que tienen unos párpados espectaculares, todo depende cómo los tengas. A mí me gusta, pero no para todos los días. De vez en cuando prefiero sombra. Y luego por abajo, si quieres, te puedes marcar un poquito con un lápiz para marcar el ojo más. Pero personalmente, cuando yo era joven, me hacía unas rayas espectaculares porque ¿sí? se llevaba.
Es que
con
se
una
llevaba
prima
mucho,
mía aprendimos. Sí. Pero claro, tenía un párpado liso, liso, fantástico, como lo tienes tú, Paulette.
Toma.
Ay, mira, qué bien que
pero ahora ya no es tan fácil, porque de repente es una raya y te salen tres.
Y hay que saber pintarla, ¿eh? La raya del
no,
ojo.
Tienes que estirarte el
y tener
vértice.
Pulso.
Tienes que
Exacto.
estirarte y con el pulso chaspas. O sea, te das un poquito de sombra y la raya.
Porque la raya curva.
Pero
no,
yo he
¿no?
visto.
¿Cómo?
La raya curva no, ¿no?
No, como curva.
No, no. Sí. Que vaya más bien recta.
Ah, dices,
pero...
temblorosa.
Por el pulso, sí.
Eso me pasa.
No, temblorosa,
pero
no.
Hay cantidad de tutoriales fantásticos en Instagram.
Pero el engaño del tutorial es que ellos te dicen, mira qué fácil, ¿no? Y coge
no,
tatatán.
No, claro que te
engañan. Y tú pones a hacer y dices, no,
porque
tiene nada que
entonces
ver.
Porque entonces lo pone muy rápido, muy rápido,
claro.
muy rápido.
Hay que practicar.
Bueno, yo he hecho uno que me han dicho que lo publique.
¿Ah, sí?
El domingo y me encuentro tan mal. Porque no sé cómo me ha cogido la cámara, que tengo unos ojos como un conejo. O sea, horroroso.
¿Ojos de conejo?
No
¿cómo
sé.
Cuando le das las largas al conejo.
No, una cosa, digo, pero Carmen, por favor, y como mi representante dice, ¡ah, oh, estás fenomenal! Que así, se ve como... Bueno, fatal, fatal, fatal.
Te miente.
Fatal. Me niego
¿y de qué
a el... poner eso.
¿Y de qué es el tutorial?
Pues de cómo... ¿Cómo hacer tu maquillaje rápido por la mañana para ir a trabajar?
Pues miráis el Instagram de Carmen. Ay. Oye, voy a dar el WhatsApp de sonido porque los oyentes se quejan de que no reitere el teléfono al que pueden dirigirse para plantear sus preguntas a Carmen Lomana. A ver si lo hacemos todos los sábados, que siempre se me olvida.
Vale.
666-55-4000. O sea, si queréis preguntar a Carmen para el consultorio, enviáis un mensaje de sonido al 666-55-4000.
Y fijaos la cantidad de preguntas diferentes. ¿Eh? Mm-hmm. Algunas muy inteligentes, porque te dan pie para hablar de cosas que están en la
claro.
sociedad, en el mundo y que les ocurre.
Pues Luis Miguel y Paloma Cuevas están más unidos que nunca. Y además, Carlos III se reincorpora a las tareas de gobierno a pesar del cáncer. Vamos a hablar de todas esas cosas en unos instantes.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Según el EGM, Carlos Herrera mantiene su fortaleza en la radio y es líder hora a hora en el prime time radiofónico.
Ya sois 2.681.000 oyentes los que cada día escucháis Herrera en COPE.
Vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa.
Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue récord de audiencia.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte. A Paco González y Manolo Lama.
Me da mucho la atención que Ancelotti diga que quiere el mismo partido.
El partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Es el momento de que entre en el partidazo Ilia Topuria.
Y la linterna de COPE supera el millón de oyentes y su audiencia crece un 2%.
1.014.000 personas elegís a Ángel Expósito para terminar el día teniendo todas las claves para poder tomar decisiones en estos momentos que estamos viviendo.
¿Cómo de complicado es abrir una empresa en España? Si hay muchos impedimentos, si se puede acceder fácil a algún tipo de ayudas.
Según el EGM, en Abside Media mantenemos nuestra fortaleza en la radio española con más de 6.100.000 oyentes entre todas nuestras marcas.
Y por eso te decimos, gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra manera de hacer radio.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés, con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 10 de mayo, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas web y app. Vive el momento. Desde zumos hasta cócteles, todas las bebidas están incluidas. Con Costa, vive el verano más refrescante. ¿Subes a bordo?
Reserva tu crucero Costa hasta el 30 de junio. Las bebidas son gratis. Y ahora también, tren gratis para cruceros con salida desde Barcelona. Consulta condiciones en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Ahora los domingos con El Mundo lo damos todo. La información más completa. Opinión, firmas, reportajes, nuevos contenidos de Yodona y viajes. Los análisis de expertos en actualidad económica. Y además te puedes llevar la revista Hola, con las mejores exclusivas del momento. Todo por solo 4 euros. No te pierdas los nuevos domingos del mundo.
Si te falla la conexión con tu compañía, se te acaba el descuento que te ofrecieron, o tu servicio técnico te hace esperar, ahí te vas a acordar de Yastel. Porque en Yastel tienes fibra buenísima, móvil y un servicio de calidad, todo por 43,95, precio definitivo. Así que no te lo pienses y cámbiate a Yastel. Llama al 1510. Al 1510.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que oyes casi bien, casi sin subir el volumen del televisor, porque lo entiendes casi todo. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lubina más de 800 gramos por solo 8,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda, web y app, alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Este programa ha podido saberse, lo he contado a las 6 y a las 7.
Entra ya en cope.es. Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues es portada de Hola, mañana lo comentaremos, la relación entre Luis Miguel y Paloma Cuevas. Palo.
Así es que estamos embelesaditos con todo esto. Estupendos están el artista y la modelo, que han celebrado el cumpleaños del Sol de México juntos. Están en plena gira mundial. Luis Miguel, ella le acompaña, ya sabéis que es que no se despega de él, le acompaña cada vez que puede en sus conciertos.
Como para despegarse.
¿Sí?
¿Por qué?
Es tu tipo.
Hombre, pero le ha tocado la lotería con Luis Miguel y a él también.
Y a él le ha tocado, ahí está, él la toca. Bueno.
No, pero él es un hombre muy, muy, muy importante, con mucho poderío. A mí que tenga avión privado es lo único que envidio.
Cada uno con lo suyo. Bueno, han hecho un pequeño alto en esta gira para disfrutar de un romantiquísimo fin de semana en Los Ángeles. Parece que fue ayer, pero es que ya llevan juntos desde 2022. ¿Qué? Y la verdad es que están...
Dos años
ya. Pero que parece que fue ayer, es verdad. Bueno, que están muy guapos, que el próximo 28 de junio, con N, empieza la gira Luis Miguel en nuestro país. Lo va a hacer en Córdoba, la ciudad de Paloma Cuevas.
Mira, ¿eh? Una declaración de amor.
En toda regla.
¿Y no va a ir al Bernabéu?
Pues no lo sé, pero no lo sé.
Bueno,
vamos,
hablando del Bernabéu...
Está muy solicitado el Bernabéu.
Está la gente que vive cerca y alrededor aterrada, porque ya. Esto va a ser...
Por ver cómo suena.
Yo no oigo a Carmen. No. Como tiene empeño en separarse del micrófono, no la oye España.
No, este no, porque
sí.
Es nuevo.
Perfecto, en el Bernabéu, ¿qué? El 7 de julio, perdón.
¿Sí?
Carmen,
porque
sí.
Ha habido un concierto y creo que es un ruido ensordecedor. Luego dejan todo hecho un asco, todo. Y hay una cantidad de conciertos previstos. Claro, sí. La gente que vive ahí, que es una de las zonas mejores de Madrid, más elegantes, el Viso al lado, todo, dicen que va a ser
pero
de
no
nosotros.
Le han puesto tapa.
Sí,
sí, pero
y cubierta nueva.
Pero creo que retumba.
Tú imagínate la de cientos de miles de personas, ¿no? Que puede haber ahí dentro,
sí,
más
no sé
los
cuánto,
sistemas de
no sé
sonido.
Qué capacidad tiene, pero vamos, de
los
80 a 100 mil seguro.
Los que debe ahí, te lo digo porque
y con la
visto,
tapa nada.
He visto comentarios.
Pues es que con tapa o sin tapa, la tapa la pondrán si llueve, ¿no?
Ahora,
Marta si no, Barroso
tendrá que entrar el aire, tendrá
que
oxigenar ahí.
Comentario de esto, que es por lo que me he enterado.
Pues
y Marta es una mujer muy ponderada y muy que no es una histérica, ¿sabes? Pero dices que esto va a ser.
Pues cuando venga
muy
Taylor
tremendo.
Swift,
que
imagínate.
Vayan al Metropolitano, que se lo van a pasar
Taylor
mejor.
Taylor Swift me encanta, yo no voy a ir, yo no me meto en esa cantidad de follón de gente.
¿Qué necesita?
Como mucho he ido a ver a La Pantoja.
Uy.
Que me lo pase pipa.
No me extraña. Bueno, los medios sensacionalistas, sobre todo los estadounidenses, se han permitido hablar de que Carlos III estaba muy grave de salud, el monarca británico, y que incluso preparaban su funeral. Creo que han rozado el ridículo, Paloma.
Sí, porque al
qué
final...
Qué mal gusto, ¿eh?
Sí, Buckingham Palace tuvo ayer por la tarde, a las 7:30 de la tarde, lanzó un comunicado en el que desmentía que eso esté sucediendo. Vinieron a decir que el rey sigue... Bueno, que está bien, que está mejor, y que este martes va a retomar su agenda oficial. Entonces, bueno, pues, ¿cómo?
Me alegro mucho.
Sí, pero claro, se da uno cuenta de la fuerza que tiene este tipo de noticias, ¿no? Como para que la Casa Real tenga que salir a decir, oye, que no, que el rey está bien.
Sobre todo que es que los funerales, tanto de los monarcas británicos, pero particularmente de los monarcas británicos, están siempre preparados.
Siempre, pues,
y ensayados.
Ensayados y preparados.
Así
luego se pueden
sale,
actualizar.
Ni el del duque de Edimburgo, que eligió hasta el coche, ¿no?
Pero de todas maneras, tú hablas mal que algo queda, ¿no? Y eso es lo que hacen los tabloides. En Inglaterra, al atardecer, cuando salen los tabloides, es que dices, pero qué disparate. Y va toda la gente en el metro leyéndolo, ¿no?
Sí, de hecho, van a visitar, tanto el rey como la reina Camila, un centro de tratamiento del cáncer, el martes, donde van a reunirse con pacientes y médicos.
Pues nada, nos alegramos de la reactivación de la monarquía británica y la que celebra ya, fijaos, 50 tacos, 50 cumpleaños es Victoria Beckham.
Medio siglo, sí,
claro,
la Spice.
Toda una vida, ¿no?
Pues...
No, pues sí, eso. A mí no me extraña que me digan que tiene 50 años.
Es que tiene que cumplir años la señora ya, ¿no? Y lo hemos visto por las redes sociales, lo ha celebrado a lo grande, ¿eh? Un exclusivo local en Londres, junto a su marido, el exfutbolista David Beckham, que tiraba unas faltas que te cagas.
¡Hala!
Y que colgaba un vídeo en Instagram en el que aparecía junto a las componentes del grupo musical Spice Girls, al completo, bailando una animada canción de cumpleaños.
Pero
bueno,
no podía bailar mucho, ¿eh? Porque apareció en la fiesta con un bastón y con una lesión que se hizo en el gimnasio.
Sí.
Por eso yo digo que no es tan bueno esto del gimnasio.
No sé, claro, porque tiene sus riesgos y peligros. Bueno, que la última vez que se las había visto juntas en público fue en 2018, y aunque se ve que la relación de algunas de ellas no pasa por su mejor momento, pues seguro que hay piques, como en todos los grupos de música. Pues bueno, pues que la fiesta nos dejó unas imágenes tremendas. Bueno, también reunió a muchísimos famosos, sobre todo del mundo del arte. Por ejemplo, Tom Cruise, Salma Hayek, Eva Longoria, Jason Statham. ¿Sabéis quién es este?
Jason Statham.
Este es el transporter, el calvito este muy sexy, que os gusta a todas, que reparte.
A mí no,
Candela.
Sí, ahora te enseñamos una foto. Este es el típico de las películas de acción de por la tarde.
Ese. Bueno, de por la tarde, por la noche, por el día. Y Guy Ritchie, que es el director de cine. Este sí que me encanta.
Y mira, sí, y está escribiendo Expósito a propósito de lo que hemos comentado en la parte anterior del consultorio, cuando hablábamos del chaqué y de meter las manos en los bolsillos, dice que el muñeco cuervo de José Luis Moreno es Rockefeller.
Exacto.
Que decía, toma Moreno,
toma,
gracias
toma.
Ángel.
Pues eso es lo que parecía que estaba Ángel, eres un genio.
Eso parecía
eso
que estaba
que
diciendo, ¿no? El toma Moreno.
Haciendo. Toma, ya Moreno. Me da la gana. Tal, sí,
y Aitana y Sebastián Yatra estrenan canción, Paloma.
Bueno, la
van
pareja,
rapidísimo, ¿eh?
Ya, mira, escuchamos un poquito.
Mirando el cielo, esperando una aurora que no llega y que más da. Si estamos tú y yo, que no brilla el cielo, no importa.
Bueno, se llama Acureira. Shady, la canción.
Shady, efectivamente. Bueno, esta es la pareja musical para el que esté perdido, que tanto nos ha dado de qué hablar en este exprimidor. Ya sabéis que empezaron a salir, lo dejaron, han retomado la relación. ¿Qué creéis que es Akureyri? ¿Lo sabéis?
No, idea.
Ni lo más. Agapimun, algo así.
Bueno,
¿os acordáis? Agaporni, eso era un
que
pájaro.
Una
¿no?
canción que se llamaba Agapimun.
Sí, pues de Ojete Calor, ¿no?
Creo. ¿Qué dices?
No, es un grupo
¿Ojete
de música.
Calor?
No sé qué, Agapimun. No, Agapimun hace mucho, tiene más años.
¿Era de Albano?
No.
Era de.
No, era muy.
Cuéntalo ya.
¿De Demis Roussos?
Que va, de Demi Roussos, bueno, tú estás más perdida. ¿No? Yo no sé de quién era, pero ninguno de esos.
Lo buscaremos.
Bueno, ya, Paloma.
Ana Belén nos está diciendo.
Exacto,
Martí.
Ana Belén. Bueno, aquí tenemos que tener alguien. Tenemos que tener bueno. alguien que nos.
Ilumine.
Akureyri.
Me meto debajo de la mesa. Akureyri. Bueno, es el nombre de una ciudad del norte de Islandia.
Hombre. Anda.
Ahí, al parecer, este rinconcito del mundo.
¿Estuvieron?
Claro, es que estuvieron rodando el videoclip. Claro. No dan puntadas sin hilo. Bueno, pues se ve que ella le tiene mucho cariño a este sitio. Debió de viajar ahí con su familia en 2015. Y bueno,
¿en
mandó,
verano o en invierno?
Con su familia no lo sé. Luego sé que viajaron con
viajó
su...
Viajó con su novio ese de Kitaipón que tiene, porque es un novio
Yatra,
de Kitaipón.
El de la canción.
De los tacones. Sí,
porque tan pronto ese. Lo han dejado como a las semanas
¿qué usa tacones?
Siguientes.
Rojos.
No, la canción de los tacones rojos que tanto le gusta a Carmen.
Me encanta. Hice un anuncio yo con eso.
Pues mira, bueno, la cosa es que se fueron ahí el 24 de junio del año pasado, que es el cumple de Aitana, y en pleno verano rodaron el videoclip. Pero claro, verano de Islandia, que es muy fresquito. Así que bueno,
me encantaría conocer Islandia.
A mí nada.
A mí en verano.
No.
Yo todos los sitios donde hace frío pasan cosas raras, sale fuego del suelo,
estamos
vapor y tal. No gusta
sale
nada.
Fuego del suelo.
Mira,
me encanta.
Estamos escuchando a Ana Belén, por cierto.
Claro, ¿veis? Agapimun, es que yo tengo muchos años.
Bueno, y aquí también rivalizan los amigos para decirnos que Agapimú era de Ana Belén. Lo dice Carmen Candela, que es claro, de Lina, y lo dice Elena, nuestra
gracias.
Nuestra compañera de COPE, la esposa de Nico.
Anda, que tú decir que era de Demi Roussos es que...
Ah, yo qué sé, como es una palabra griega. Claro, no era griego Demi Roussos.
Sí, pero... Mira, ¿ves qué mono?
Richard Gere y Alejandra Silva se compraron una casa en Madrid, Diego.
La moraleja.
Sí, y bajo el tema este de Agapimur, pues nada, pues valorada la casa en 11 millones de euros. Se trata de la urbanización de La Moraleja y la feliz pareja junto a sus dos hijos, pues bueno, tiene previsto mudarse a la vivienda este verano. No sé si esto lo han pensado bien, a 40 grados hacer una mudanza.
Tendrán piscina.
Mensaje de Richard Gere a
eso
su
no
mujer.
Te consuela cuando estás arrastrando un mueble.
Claro.
¿Cómo? Pues. Ya, no puede hablar Paloma perdón. Porque se está apretando.
Tiene bollo en boca.
Buah, es que tenemos traído... aquí que por eso se nos ha olvidado ya.
Nos ha traído Miguel Rupérez, amigo del programa absolutamente encantador. Los croissants sí. estos. Y estoy, vamos, yo estoy ya que voy a. Que me estoy muriendo de emoción.
Sí. A ver,
pero
chicas.
Es que tú te has
dado
también una empanada. ¿Eh?
Sí, un trozo de empanada que ha hecho cinta. Es que aquí es el
yo luego voy a por la empanada.
Prestar atención, por favor, al mensaje de Richard a Alejandra, su mujer. Dice así: Alejandra fue muy generosa al darme 6 años viviendo en mi mundo. Así que es justo que yo le dé al menos otros 6 viviendo en el suyo. Pero qué bonito, Richard, por favor.
No, pero qué cosas más raras. Cada uno vive donde le gusta, ¿no?
¿Pero no te parece bonito?
Bueno, yo creo que a Richard Gere le apetece mucho venir a vivir a Madrid, porque aquí hay una marchita y una juerga y tal, le ha encantado y ha estado también en Marbella.
Pero lo del 50-50, 6 pa' aquí, 6 pa' allá, ¿no?
Pues no, yo no soy de los cupos estos. Es sobre la marcha, ¿no? Y pues oye, chico, que a mí ya me aburre vivir aquí en Nueva York y tal, pero bueno. No, porque como yo te he dado, tú me das. Cuando una pareja empieza así a medirse... Fatal.
Detalles de la casa porque van a poder hacer la mudanza en pleno julio. Piscina interior y exterior. Bodega. Perfecto. Varios salones, suites. Y bueno, el actor y Alejandra se conocieron en 2014 en Italia. Ella trabajaba en un hotel en el que Richard Gere se alojaba. Son 33 años de diferencia. Uh-huh. Y se dieron el sí quiero muy pronto. Y se conocieron en 2014 mucho, ¿eh? Y en 2014 se pasaron por el altar.
Son una pareja que se nota, el amor está en el aire.
A mí lo que me gusta es lo que dice Richard Gere de España. Amo España y creo que vuestro estilo de vida es fabuloso.
Pues claro, lo
también
que
vuestra capacidad para vivir transmitiendo alegría y felicidad. Es un lugar hermoso, la comida es extraordinaria y la gente derrocha sensibilidad y generosidad, así como una férrea voluntad de reír y disfrutar. Así que estoy deseando ir.
Aquí no te esperamos.
De reír y disfrutar estoy de acuerdo, lo otro no tanto.
Y la última noticia es que Ana Boyer y Fernando Verdasco van a tener un tercer niño.
Bueno, ya lo han tenido, otro niño. Con este hacen tres y hacen familia numerosa. La hija de Isabel Preisler y Miguel Boyer daba a luz este miércoles en la clínica Ruber Internacional de Madrid. A los pequeños Miguel y Mateo se ha unido Martín, MM y M, o sea, han repetido la inicial.
Ella nació ahí, en esa clínica, sí.
Fíjate. Bueno, Ana Boyer y Fernando Verdasco, el tenista, se conocieron en 2012. ¿Cómo fue la cosa? Bueno, pues que el hermano de Ana, el cantante Enrique Iglesias, ofreció un concierto en Madrid y Verdasco entró a saludarlo porque su hermana pequeña quería conocerle. Bueno, que poco después Ana y Fernando empezaron a chatear por redes sociales, se fueron conociendo, el amor creció y en 2017 se casaron. Viven en Doha y nada, pues eso, uno más a la familia que acaban de incorporar.
Pues enhorabuena, muy porque claro una sí. vida es siempre una gran alegría. Nos vamos
y
con
viven
los
en Doha.
Animalitos.
En Doha, pero sí, está, creo que vivían con Isabel. En
por lo que tengo entendido y hemos mirado.
Doha. Rafa Esteban, muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos días
hola,
a
Rafa,
nuestro veterinario.
Hace mucho que no nos veíamos.
Sí. No sabes cómo tengo de bonito el jardín este que me regalaste ya también. Que estaba metido.
Ah, es que le regaló por Navidad un pequeño terrario.
El centro floral.
Sí, sí,
qué
sí,
bonito.
Mira cómo.
Está.
Pues hoy vamos a hablar de perros potencialmente peligrosos, fíjate. Sí, sí. Que es un asunto controvertido porque recientemente se ha producido el ataque de un perro a sus propietarios en Valladolid y también recordamos la muerte de una enfermera de 27 años en Roales del Pan, en Zamora, a causa de un grupo de perros de pastoreo. Y estas cosas alarman a la gente. ¿Qué es un perro potencialmente peligroso, Rafa?
Bueno, pues un perro potencialmente peligroso es aquel animal que reúne una serie de características físicas, genéticas y también del comportamiento que pueden producir un daño o un perjuicio a una persona o también a un animal, ¿no? Si bien es cierto que estos perros siempre han sido determinados en razas, ¿no? Siempre pensamos en razas determinadas. El nuevo reglamento de bienestar animal lo que propone ahora es que estos perros sean considerados potencialmente peligrosos no por su raza, sino como el individuo en sí.
No, pero también depende de la situación, ¿no, Rafa? Porque a veces son perros de cuidar o un rebaño o tal, y cuando ven que alguien, o se imaginan, o la perra acaba de parir y está mal, pues cualquier cosa les hace ponerse...
Claro, por eso los perros que se usa para trabajar, que no son animales de compañía, sino que tienen un fin concreto...
Se nos va el sonido del micrófono este, yo no sé. Sí, ¿qué no está sé pasando? Si porque no oigo bien a Rafa.
Vamos a ver.
Está dando chispazo los cables.
Ahora mejor.
A ver.
Hola, hola.
Sí.
A ver, venga. Pues, bueno, lo que me decías, hablando de los perros estos de pastoreo, a ver, estos animales no se consideran potencialmente peligrosos porque están fuera de... porque son animales que se usan para trabajar, entonces no están considerados como potencialmente peligrosos, los que son de
eran
trabajo.
Mastines,
son de
trabajo.
Sí, estos que, claro, como son mastines, de pastoreo, pues en principio...
Pero son perros muy nobles, un mastín.
Sí, claro, son muy nobles.
Dice
sí,
Antonio Naranjo aquí en el WAS, no, Cris, no hay perros peligrosos, hay dueños peligrosos.
Bueno, eso yo creo que claro. Un perro para atacar a sus dueños que está hasta el gorro ya, que no les aguanta, le hacen cosas que además, lo hemos hablado muchas veces, Rafa,
muchas veces.
Es que no los tratan como perros,
claro, es que ese es el problema, el
de
problema
una manera
no es la raza.
Que los desnaturaliza.
¿Y la personalidad del dueño se pega al perro?
Claro que sí, claro que sí,
forma.
O sea, de hecho, o sea, los perros peligrosos no nacen, se hacen.
Claro.
Entonces, si tú tienes un perro que ya de por sí reúne unas características pues físicas y de comportamiento que pueden producir un daño a una persona, como bien decía al principio, si ese perro está en un núcleo desestructurado, en un núcleo familiar desestructurado y no atiendes pues a una educación correcta, que el perro pues no salga a pasear y tenga pues eso, su ejercicio físico, su ejercicio mental, y además en tu familia pues hay violencia verbal, violencia en algunas veces física, todo eso pues hace que el animal pues esté en un continuo estrés y en algún momento pueda explotar.
Rafa, un perro que vive en una familia, que el perro les quiere y ve que el padre o quien sea grita como un energúmeno, es violento, yo creo que el perro debe sufrir mucho y llega un momento que dice, pues ahora
claro,
te vas a tirar.
Tienes toda la razón.
Y le pega un mordisco en el trasero como mínimo.
Y como lo hayan educado al perro también. Claro.
Yo en la clínica veo muchísimos perros potencialmente peligrosos, entre comillas, todas estas razas que ahora hablaremos de ellas, y son animales totalmente nobles porque viven en un entorno pues equilibrado. Y luego perros que a lo mejor no están categorizados como potencialmente peligrosos, que son todo lo contrario y no están categorizados en esa en
bueno,
ese
vamos
listado.
A aprovechar los 4 minutos restantes. Enunciamos las razas consideradas PPP, potencialmente peligrosas, que bueno pues son empezando por el Pitbull Terrier, ¿no?
Pitbull Terrier, Staffordshire Terrier, American Staffordshire Terrier.
Yo tuve ese perro, sí. Y era como una monja.
Rottweiler, Dogo Argentino, Fila Brasileño, Tosa Inu y Akita Inu. Esos son los perros y las hibridaciones o cruces entre estos perros que están categorizados como razas potencialmente peligrosas actualmente.
Mm. Pero, y me ha dado aquí una nota, Rafa, de digamos el perfil físico que presentan. Bueno, que os podéis imaginar, ¿no? Cuello ancho y musculoso, configuración atlética y robusta, vigor, agilidad y resistencia, pecho macizo.
Pecho macizo.
La cabeza como un buque.
La cabeza, vamos, eso es, como un cuadrada. Con una potencia de mandíbula tremenda.
Yo es que me da rabia cuando oigo eso, pero debe ser verdad, porque yo tuve un Staffordshire Bull Terrier.
¿Están? ¿Vale?
Y era bueno, sí. Noble. Solamente, eso sí, atacaba a otros perros. O sea, los seres humanos los adoraba y tal, y era muy...
Pero claro, luego, eso ya depende del comportamiento del perro y cómo se le haya educado.
Tenía manía, los perros
a lo mejor
en
no
general.
No se socializó de una forma correcta cuando era pequeño, que eso es un punto de inflexión muy muy grande cuando son cachorros.
Cuando atacan a un perro, cuando se huelen y atacan a un perro o se atacan entre ellos, ¿tiene que ver que estén castrados o no?
Correcto. Eso muchas veces está relacionado con la agresividad de tipo sexual y está influido evidentemente pues por las gonadas.
No, este le gustaban los perros.
Y me gustaría
con pelo.
Saber si los oyentes que tienen este tipo de perros necesitan alguna documentación especial.
Pues sí, es además bastante importante. Lo primero, hay que ser mayor de 18 años, ¿vale? No hay que tener antecedentes penales. Hay que contratar un seguro de responsabilidad civil a terceros de hasta 120.000 euros, que en el caso, por ejemplo, de Andalucía, cambia la cifra a 175.000 euros. También hay que pasar un examen psicotécnico, ¿vale?, como el de conducir o el del permiso de armas, y luego pues hay que sacar en el propio ayuntamiento con toda esta documentación o en el organismo competente la licencia de perro potencialmente peligroso. O sea, hay que tener una documentación.
¿Y los que ya lo tienen? Sí. ¿También la tienen que
obtener? No, claro, tienen que tenerlo.
Y luego, ¿a qué tipo de infracción se puede enfrentar a una persona si no cumple los requisitos? Porque esto es importante.
Claro, bueno, pues el nuevo reglamento de bienestar animal pues propone 3 tipos de sanciones según la gravedad. Tenemos las infracciones leves, ¿vale?, que es la mayoría de ellas, que van en torno a los 500 a 10.000 euros. ¿Vale? De multa.
Que ya está bien, ¿eh?
Está bien.
Que está bastante bien. Pues las siguientes, vamos. Las graves, que ya es pues una suma de infracciones leves, por así decirlo, que serían de 10.000, 1 a 150.000 euros. Y las muy graves, que esto ya pues está más relacionado con la tortura animal, por ejemplo, pues iría de 50.000 a 200.000 euros.
Sí, claro.
Pues
no,
hecho.
Hablamos de
los que
de
a los galgos
bien,
los cuelgan y hacen todo
claro,
eso.
Exacto.
Bien contundentes, qué barbaridad. Bueno, pues os recordamos que hay que educar al perro, que hay que acompañarlo, que hay que controlar su comportamiento y que sois responsables de ello.
Que hay que llevarlo con bozal, que hay que llevarlo con una correa corta en este tipo de perros, que no se pueden llevar sueltos ni estos perros. Ni cualquiera, no pueden ir sueltos por la vía pública, ¿vale? Y que una misma persona no puede llevar tampoco 2 perros potencialmente peligrosos.
O sea, claro. Potencialmente peligrosos, bueno. Pero...
Y siempre la licencia encima, sí. Por si acaso te para la policía, que tú puedas justificar que tienes un perro de este tipo, ¿vale?
Pues aquí os hemos dado las características y el trato de los perros llamados potencialmente peligrosos. Muchísimas gracias, Rafael.
Muchas gracias.
Esteban. Oye, gracias a Cristina, Carmen Lomana, dime.
Pero que eso deberían de hacerlo también con las personas potencialmente peligrosa.
Ahora vamos a
ir para ti. Tienes en tu casa uno.